Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y abrimos el consultorio de bolsa en Capital, la bolsa y la vida, con don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, tenemos un miércoles que aparentaba venir muy correctivo, pero claro, hay tantos resultados empresariales que los índices están muy afectados según la cantidad de resultados publicados en cada mercado y cómo han sido, si mejor o peor de lo esperado. En el caso de España, lo que estamos viendo curiosamente es que la subida inicial se va atenuando, el IBEX está ya prácticamente plano, aunque venía bien sostenido por las subidas del Santander y de Iberdrola principalmente. Para empezar, ¿cuál es tu diagnóstico del mercado?
Bueno, es un poco lo que decís, estamos en una época en que no esperamos ya ningún movimiento de bancos centrales hasta después del verano y veremos qué circunstancias hay para ver si se pueden producir o no. Y ahora estamos viviendo los resultados empresariales, que yo creo que en su conjunto o en su gran mayoría, lo que vamos conociendo, pues está superando expectativas. Estamos viendo muchas grandes compañías que están manteniendo su guía para el año o incluso mejorándola. Y por lo tanto, pues yo creo que estas sesiones las vamos a tener constantemente, pues entre comillas, dependientes, ¿no?, de los resultados que se vayan publicando, tanto en España como fuera de España, ¿no? O sea que yo creo que deberíamos tener un cierto soporte con esos resultados, aunque hoy estemos viendo estas caídas en la mayoría de los mercados europeos y vengan en negativo los futuros americanos.
Si te parece, podemos echar un primer vistazo a alguno de los resultados que te hayan parecido más interesantes por valor de subida o por comportamiento positivo. Quizás ahí pueden estar los del Banco Santander. ¿Qué has visto?
Pues efectivamente, los del Banco de Santander son unos resultados espectaculares. Tenemos un crecimiento del beneficio en estos 6 meses de algo más del 16%. Además, con un segundo trimestre que ha acelerado más el crecimiento del beneficio con respecto al año pasado. Y bueno, lo que estamos viendo es un buen control de los costes, que es fundamental. A mí me ha sorprendido también los nuevos clientes, más de 4 millones de nuevos clientes, que yo creo que es lo más importante, ¿no?, de cara a al futuro comportamiento de la entidad. Récord de ingresos, también el ROTE ha mejorado prácticamente un 16%, y lo que estamos viendo también es que el mensaje un poco es que vamos a tener en principio un resultado al final del año pues superior a lo que estábamos pensando. Parece que esa es un poco la vía del Santander, por lo tanto, bueno, yo creo que excelentes noticias para los accionistas del banco. Porque yo creo que esto se va a traducir en no solamente en esos buenos resultados, sino en un buen dividendo.
Bueno, iremos comentando los resultados o también al hilo de las preguntas que nuestros oyentes nos están enviando. Recuerdo que para preguntar a don Álvaro Blasco, el correo es oyentes@capitalradio.es, vía favorita, el WhatsApp de Capital Radio, el 687-050-600, pero usad el WhatsApp, por favor, como buzón de voz. Podéis dejar las preguntas grabadas con vuestra voz. También vamos a ir recogiendo, por supuesto, algunas de las preguntas que nuestros espectadores en el streaming de YouTube nos van dejando desde que ha empezado este consultorio. Y aquí, pues, por ver las que ya nos están trasladando, Templario, que es como aparece en su RIC, dice que ya está dentro, un corto en euro dólar desde 1,87. Con objetivo 1,80. ¿Esa idea qué le parece?
Bueno, nosotros lo que estamos pensando en principio es que el dólar tiene visas de volver un poco a niveles más fuertes de los que hemos visto en estas últimas semanas, ¿no? Si las acciones son difíciles, las divisas son todavía más difíciles de predecir. Quizás en el muy corto plazo pueda salir muy bien esa operación, pero indudablemente a finales de agosto, cuando empecemos a oír si puede haber o no bajadas de tipos por parte de Banco Central Europeo, por parte de de la Reserva Federal Americana, pues es posible que volvamos a ver bastante volatilidad en el dólar y que quizás el dólar pues vuelva a niveles más fuertes de los que estamos viendo ahora mismo. O sea que es una operación delicada porque las divisas son muy complejas, pero bueno, yo creo que eso es lo que tenemos por delante.
Muy bien. En el WhatsApp de Capital Radio, preguntas para don Álvaro Blasco. Adelante con la primera. Muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Mira, Luis de Logroño. Oye, yo quería preguntarle al analista a ver qué opina de Solmelia. ¿Está recortando últimamente? No sé, ahora en pleno verano, cuando a lo mejor debería de dar buenos resultados. No sé, a ver qué me dice el analista. Muchas gracias.
Muchas gracias. A ver qué le parece Solmelia en plena temporada turística, que está explosiva en España, por cierto.
Pues sí, así es. Bueno, yo creo que lo que hay que tener es un poco de paciencia. Yo creo que Solmelia, como todas las compañías relacionadas con el turismo, pues lo deberían hacer bastante bien en este ejercicio, y por lo tanto, bueno, a mí no me preocuparía ver estos momentos que podemos ver de cierta debilidad. Yo creo que no hay ningún motivo especial, o sea que lo que estamos viendo, por lo que nosotros hemos constatado, es bueno, pues una excelente ocupación. Estamos viendo también que los precios se están manteniendo altos, con una mejora de márgenes. Por lo tanto, bueno, yo creo que podemos estar bastante tranquilos con lo que es la actuación de Solmelia. Yo tendría paciencia, en principio.
A través del chat de YouTube pregunta otro espectador por UPS. Dice que entró ayer, es la empresa de transporte americana, y le gustaría conocer si usted situaría algún soporte o resistencia en esta compañía.
Perdón, que no he oído el nombre de la compañía.
UPS, United Parcel Services, que cotiza en el mercado americano, si no estoy equivocado.
Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que estamos hablando de una excelente compañía, o sea que en principio nosotros lo que pensamos es que después de que el dinero ha ido sobre todo pues a esas grandes tecnológicas, yo creo que estamos viendo ya un principio de una cierta rotación, primero hacia otros sectores, segundo también a compañías más pequeñas y medianas. Cuando hablamos de compañías pequeñas y medianas en Estados Unidos, estamos hablando de grandes compañías, ¿no? Y yo creo que UPS, en principio, si no me acuerdo mal, las cifras que han ido acompañándole en el primer trimestre fueron bastante bastante buenas, y por lo tanto yo creo que debería seguir con esa senda, ¿no? El sector es un sector, en principio, ahora mismo en crecimiento, o sea que yo estaría bastante tranquilo en UPS.
Muy bien. Siguiente WhatsApp para don Álvaro Blasco. Adelante con la pregunta. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos, llamo desde Almadén, provincia de Ciudad Real. Y mi interés, por favor, es una pregunta, señor analista. ¿Qué opinión le merece una entrada en una empresa americana del Nasdaq que se llama Skyward, con el ticket Sevilla, Washington, Kilo, Sevilla? Gracias.
Gracias. Pues vamos a ver, Skyward. Skyward.
Skyward. Skyward. Yo creo que en principio hay que empezar a poner la vista fuera de esas 10 o 12 grandes compañías, como decía antes. La verdad es que esta compañía no la sigo, pero bueno, en principio yo pienso, ¿no?, que ese dinero que está empezando a fluir a compañías fuera de los siete grandes, pues pueden beneficiar a una empresa como Skyward. O sea que, bueno, como digo, no la conozco, pero pienso que este tipo de compañías tienen bastante que decir, ¿no? Si vemos un poco cómo ha evolucionado el índice del Nasdaq en lo que va de año, tenemos que, si quitamos a las grandes compañías, ¿no?, prácticamente ha habido una subida en torno al 2,5-3% del conjunto de todas las demás compañías. O sea que yo creo que ese flujo de dinero puede beneficiar a una empresa como esta.
Recojo más preguntas en el chat de YouTube de Adrián Martínez. Dice, ¿qué opinión tiene el señor Blasco de entrar en Global Dominion? Ayer conocimos resultados y aunque ganaron menos, parece que las perspectivas para los primeros ejercicios son buenas. ¿Qué opina don Álvaro?
Bueno, yo estoy de acuerdo. Nosotros Global Dominion es una compañía que nos parece extremadamente interesante y por lo tanto tenemos posiciones en la misma, ¿no? Yo pienso desde luego que es un momento interesante, ¿no?, para estar en esta compañía con una vocación más bien pues a lo que es el medio y largo plazo. Yo creo que las cifras que hemos estado viendo son francamente buenas, las perspectivas son muy interesantes, su desarrollo internacional yo creo que está superando en principio las expectativas que teníamos para la compañía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es buen momento para entrar en ella. Hemos visto además que en principio esa expansión que ha estado haciendo a lo largo del mundo, sobre todo en la zona de Asia, pues ha sido bastante positiva. Entonces, pienso que es buen momento para aprovechar esta caída que hemos visto en el valor, que prácticamente la teníamos en casi en 3,60 a mediados de mayo y la tenemos en 3,18. Entonces, yo creo que tiene recorrido perfectamente para ir mucho más arriba, pero al menos volver a acercarse a los 3,50. O sea que yo creo que por fundamentales la compañía es interesante y sí estaría en ella, desde luego.
Veo que el IBEX está ahí muy plano, que no consiguen las subidas de Santander o Iberdrola sostenerlo, porque hay algunas que pesan, que son recortes, como el 1% que está bajando Inditex o el 0,8% que está bajando BBVA. Todavía no ha preguntado nadie por Iberdrola, pero creo que sí que merecen los resultados que comentemos la escena, porque ha marcado récord de inversión y está subiendo casi un 1% en la bolsa. ¿Su visión de Iberdrola, don Álvaro?
Bueno, extremadamente positiva. Yo creo que Iberdrola está haciendo sus deberes francamente bien. Le vemos unos planes y tiene unos planes muy ambiciosos de crecimiento, y eso yo creo que al final pues es lo que premian, digamos, los accionistas. Las cosas le están yendo francamente bien en Estados Unidos, donde yo creo que podemos tener alguna buena noticia en un plazo no muy largo. La salida de México pues le ha permitido tener un beneficio fantástico de más de 4.100 millones, ¿no? Y una parte muy importante viene de esa plusvalía de México. El EBITDA también le hemos visto crecer un 9%. Hemos visto también una reducción de deuda de algo más del 5% hasta los 45.100 y pico millones actuales, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que hemos visto también mejorar sus perspectivas para el año. Entonces, yo creo que, vamos, que es un valor interesantísimo, con un excelente dividendo, y yo creo que una gestión dentro de la compañía muy interesante. Vamos también a ver en Reino Unido qué pasa con sus actividades y su crecimiento, pero creemos que también va a ser un gran foco en los próximos trimestres.
Pues visto Iberdrola. Siguiente pregunta para don Álvaro Blasco en el WhatsApp de Capital Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante.
Hola, buenos días a todos. Y bueno, quería preguntarle a don Blasco a ver si me podía ver un punto de salida de Porsche. Entré sobre 50 euros hace dos meses o así y creo que es lo peor que he hecho y no veo cuándo salir. O si ve que está llegando un soporte y hay posibilidades de que se ponga lateral y pueda volver a la senda de alcista, pues bueno, que me analice un poco y me dé un punto de salida. Gracias.
Gracias por la pregunta y un saludo cordial, don Álvaro.
Bueno, el tema de Porsche al final está también ligado a cómo se está comportando, ¿no? En principio el lujo en la zona de Asia, pero concretamente en el tema de Porsche, pues sí sabemos, porque le ha hecho un comunicado, ¿no?, de un problema con uno de sus proveedores, si no me acuerdo mal, de aluminio, ¿no?, que está haciendo que las ventas se estén retrasando, ¿no? De hecho, lo que ha hecho el fabricante ha sido rebajar las previsiones de márgenes e ingresos para el 2024, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le ha llevado a este castigo, ¿no? Por otro lado, también lo que hemos visto es que el margen operativo que se espera pues pueda bajar del 19 al 17%. Yo creo que todo esto ya está recogido en la cotización, aunque seguimos viendo un poco a la baja. Yo en principio estoy convencido que tiene que recuperar con bastante fuerza, pero indudablemente si hace falta una liquidez, yo lo vendería hoy a pesar de las pérdidas en las que se estuviera incurriendo, y si no, bueno, me pondría por lo menos el objetivo de esperarla en el entorno de los 49,50 o incluso los 50 euros. Bueno, importante poner un stop loss para al menos relativizar un poco las pérdidas desde las que ya acumula este oyente, pues ponerlo un 5% por abajo la venta, pero vamos, yo creo que habría que aguantarlo, quizás podamos verle bajar un poquito más, pero yo creo que las perspectivas para volver a niveles de los 50 son mucho más elevadas.
Pues visto Porsche, y al teléfono creo que tenemos esperando para hacer una pregunta a don Álvaro en Bilbao, a Isabel. Buenos días.
Hola, buenos días. Mire, adelante. La verdad que estoy muy preocupada porque tengo el Louis Vuitton, ya va con un 10% de pérdidas, oye, ha pegado un bajonazo, y quería saber si de una puñetera vez las vendo o a ver qué hago. Y también Acciona, que también las tengo con algo de pérdidas, y estoy un poco aburrida con esas dos. De acuerdo, si me podía aclarar un poco la situación, a ver si me deshago de ellas o a ver qué hago.
Bien, pues
muchísimas gracias.
Gracias por la pregunta. La única regla de este consultorio es que es un valor por persona, así que vamos a hablar, si le parece, don Álvaro, de la primera, que es la que más preocupada le tiene, que es el LVMH, que acaba, por cierto, de publicar también resultados ayer.
Bueno, vamos a ver, Louis Vuitton, y yo creo que lo hemos comentado en varias ocasiones porque es un valor que preocupa mucho a los inversores, está en ese sector de lujo que está sufriendo. Tuvimos la acción en 870 euros a mediados de marzo, y a partir de ahí, ante las expectativas de publicaciones de resultados del primer trimestre y luego del segundo, pues el valor ha cogido una senda alcista significativa, ¿no? Si miramos el valor a un año, bueno, pues está en niveles donde ha habido un par de veces rebotes significativos, pero lo que está claro es que el lujo está yendo bastante bien en los países desarrollados. Sin embargo, aunque sea una repetición, en China la bajada de ventas es muy significativa para este tipo de compañías, y Louis Vuitton no es una excepción. Hay mucha fe en que pueda haber un empujón importante de ventas ahora con el tema de Olimpiadas, etcétera, y el turismo que pueda llegar a París, pero vamos, yo creo que todavía tiene un camino complicado por delante Vuitton. LVMH, ¿no? Pienso que en los próximos tiempos debería estabilizarse, ¿no? Yo creo que tampoco hay muchos más motivos para un castigo superior a este, y por lo tanto pienso que puede estar cerca del suelo de la caída y que poco a poco podamos ver una recuperación de la misma, pero vamos, en el corto plazo parece difícil, ¿no?, en el muy corto plazo que veamos una subida significativa.
En el chat de YouTube, donde estamos realizando streaming, en el canal de Capital Radio, pregunta Francisco Rodríguez Catalán por Tesla. Dice que está dentro y a estos precios, y hoy la pre viene con mucha bajada. Bueno, una bajada del 8%. Viene cayendo fuera de hora Tesla, que publicó también resultados ayer y efectivamente decepcionaron porque sus márgenes se están estrechando. Vende el mercado tiende a demandar menos vehículos eléctricos y lo que hace Tesla es aplicar más descuentos. Eso pues se nota en un margen que le ha bajado al mínimo de 3 años, es del 14,4%.
Pues efectivamente, Tesla está ahora mismo en una situación bastante complicada, con muchísima volatilidad. Es verdad que tuvo un bache muy fuerte a mediados de abril, que luego de prácticamente 140 y tantos dólares pasó a los 240 y tantos actuales. Pero bueno, hay muchas dudas ahora mismo, tanto en el tema de vehículos eléctricos como en vehículos sin conductor, ¿no? Y Tesla indudablemente tenía unos márgenes excelentes hasta hace año y medio prácticamente. No le ha quedado otra posibilidad que reducir esos márgenes mediante descuentos en la venta de sus vehículos, y la competencia cada vez es más feroz, ¿no? De hecho, hemos visto pues que esas marcas, sobre todo asiáticas, las chinas, están llegando con unos precios excepcionales que han llevado a tener que marcar una serie de aranceles importantes para poder, digamos, equilibrar el mercado. Pero bueno, se están defendiendo también este tipo de estas compañías asiáticas, chinas sobre todo, pues poniendo en marcha poco a poco o anunciando la puesta en marcha de fábricas en estos países desarrollados, sobre todo en Europa. Entonces, bueno, tiene una situación complicada. Yo creo que Tesla, de esa gran compañía de crecimiento, es ya una compañía pues más bien de valor, y por lo tanto pues ya no se basa tanto en las expectativas de avances que pueda tener en sus productos, sino más bien en cómo se pueden mover los márgenes. Por lo tanto, bueno, yo creo que vamos a seguir con bastante volatilidad, y no me extrañaría que viésemos una caída algo más importante, ¿no? Al final, lo que estamos viendo hoy, como decía Luis Vicente, de prácticamente un 8% de caída en el premercado, como lo queramos llamar, ¿no? Pues yo creo que augura una situación complicada para la compañía en el corto plazo.
Bueno, un 7,7%, para ser muy exactos, casi un 8% está bajando Tesla. En el WhatsApp de Capital Radio, vamos con la penúltima pregunta. Adelante, buenos días.
Hola, buenos días, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a don Álvaro si le ve mucho potencial a Bankinter después de todas las subidas que ha tenido y de que está en máximos históricos. Saber si la mantendría o si cree que puede haber otras opciones ahora con más posibilidades de rendimiento, si lo que se busca es el crecimiento y no el dividendo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Gracias, Diego. Crecimiento en lugar de dividendo. Bueno, ¿qué opinión sobre Bankinter?
Bueno, yo creo que Bankinter en sus últimos resultados ha demostrado ser una compañía muy, muy sólida, y destacar, por no volver a hablar de las cifras que habréis hablado, esa baja morosidad que tiene, que si no recuerdo mal es el 2,17%. Y bueno, pues sí, la subida de Bankinter ha sido espectacular, o sea que no deberíamos olvidar que en el mes de febrero pues llegó a tocar los 5,60 euros más o menos, ¿no? Y desde ahí la subida ha sido espectacular. Bueno, yo creo que ahora mismo su comportamiento va a depender mucho de las publicaciones de resultados, con lo que quiero decir que es posible que la veamos retroceder algo en las próximas semanas, a pesar de las buenas expectativas que tiene, y que sea más bien cuando se vuelvan a acercar los resultados cuando veamos un empujón. Yo creo que vamos, que los ratios que tiene de rentabilidad son extremadamente buenos, los márgenes está consiguiendo mantenerlos pues muy elevados, y para el ejercicio esperamos un resultado extraordinario. Entonces, yo creo que Bankinter lo va a seguir haciendo bien, aunque podríamos ver en principio una cierta corrección, ¿no? Que nos podía llevar a niveles de los 7,60, 7,50, ¿no? Y a partir de ahí volver a coger fuelle para subir. Yo, desde luego, Bankinter creo que es muy interesante tenerlo en cartera por estas cosas, y bueno, porque el dividendo al final pues está cercano al 5%.
Bueno, Bankinter ha sido la penúltima, porque la última es, o las últimas, las que vienen en el minuto de oro. Veamos, don Álvaro, ¿qué idea o ideas comparte usted con nuestros oyentes para concluir este consultorio de bolsa?
Bueno, yo creo que al final hay que apostar en sobre todo los inversores que no vayan a muy largo plazo, de largo plazo también, por compañías como IAG, que hemos hablado de vez en cuando de ella, la estamos viendo con bastante volatilidad en los últimos dos meses, pero bueno, nosotros creemos que es un valor que debería volver a niveles de 2,18 o 2,19. Al final, primero, el número de plazas ofrecidas ha crecido de forma significativa, está manteniendo bastante bien los márgenes, la ocupación es elevadísima en estos momentos, y ya no hablo solamente del verano, sino hablo un poco de a futuro, la cantidad de plazas que tiene ya vendidas, ¿no? O sea que yo creo que estar en esta aerolínea, a pesar de que vimos esos resultados de Ryanair ayer, que decepcionaron mucho al mercado, yo creo que es un buen momento para estar en ella.
Muy bien, pues IAG, la elección de don Álvaro Blasco en el Minuto de Oro. Don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Gracias de nuevo por ayudar a nuestros oyentes a resolver sus dudas con sus activos, con sus valores, y felices vacaciones y no nos vemos, don Álvaro.
Igualmente, muchísimas gracias a todos.